Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Tres de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos a Gente de a pie. Muy buenas tardes, Mario Weinfeld.
Gracias, Rodolfo Lagos. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todo nuestro equipo, buenas tardes a la oyentada, en particular en lo que es hoy el Día de la Radio. Saludo entonces en cualquier orden, a quienes integran nuestro equipo, a todas las personas que laburan en radio, a quienes laburan en Radio Nacional, compañeras y compañeros, en cualquier función, la radio es mágica. Y por cierto, a los oyentes, que son partícipes principales, autores, instigadores de que la radio sea un medio mágico, un medio único. He trabajado en varios, y doy fe de eso, y no digo nada original. Tenemos un programa más breve hoy, porque precisamente en razón de ese aniversario, en una programación especial de la radio pública, estamos de 3 a 4, y después de las 4, como dice Héctor Larrea, serías un gil si te vas, porque hay una programación preciosa. Gente a pie dura hasta las 4. Habíamos pensado un programa, como suele ser nuestro programa de los viernes, y será, con bastante música y tal vez más ligero que de costumbre, y como también ocurre en radio y en actualidad, un hecho público, un atentado contra un diputado en Corrientes, y un hecho particular, una pérdida en nuestra radio, nos hace cambiar un poco el eje, por lo menos durante algunos minutos. Ha fallecido, desdichadamente, un compañero, trabajador, periodista, conductor en su momento, Sergio Secchi, y es conmovedor ver los mensajes de compañeras y compañeros de radio evocándolo, manifestando su aprecio, su afecto, su respeto. Me sumo, tantos años que uno labura acá, y bueno, uno se va conociendo, te vas viendo, te vas reconociendo, y bueno, Sergio Secchi era un gran laburante, una bella persona, tipo muy joven por lo demás, y uno, bueno, lo saluda, abraza a toda la gente de radio que lo está recordando, saluda con todo respeto a su familia. Beto Solas va a decir alguna palabra más.
Sí, Mario, gracias, buenas tardes, y Nina, nuestro compañero Rodolfo. Sí, en el Día de la Radio, en la fiesta de la radio, es bueno, es una fiesta recordar a Sergio Secchi, porque es uno de los nuestros, de nuestro barrio, de Lavallol, hijo de laburante, su mamá un kiosco, él, le costó mucho estudiar, estudiante de nuestra universidad, recibido en nuestra Universidad Nacional de Loma de Zamora, en nuestra facultad, en la carrera de periodismo, un enamorado de la radio. Un gran tipo, Sergio Secchi. Ahí están los compañeros de Lomas escribiendo, aquellos que escriben en el periodismo. Esto que vos decías, Mario, todo el mundo en la radio recordándolo. Un gran tipo, tipo más bueno del mundo, me dijo Santiaguito Aragón hoy. El más bueno de todos. Un crack, porque me acuerdo en el año 1998, Mario, la universidad, nuestra cátedra de radio en la facultad, hizo un convenio con esta casa, con Radio Nacional. Por eso es una fiesta hoy también recordarlo, porque tipos como Sergio no se mueren nunca. Llegó en el 98 como pasante a esta radio, no se fue más. Y cumpliría en estos meses los 50 años que cumple nuestra Universidad de Lomas, que es la primera en el conurbano, la primera, y la que él cumpliría los años que cumple la universidad. Recordar a un grande, a un tipo que era un periodista que jugó en toda la cancha, cortó audios, lo vi cortar audios en esta radio, lo vi sentarse junto a Larrea, lo vi hacer producción llamando por teléfono. Compartimos esa mesa en las 40 hace algunos años, una fiesta, Secchi. Sergio es esos tipos que del barrio fue a la facultad, de la facultad a la radio, trasciende, porque aparte era un gran tipo, Sergio. Por eso digo, Mario, recuerdo, en la fiesta de la radio, un tipo enamorado de la radio, ¿no? Llegó a la radio en el 98 y no se fue más. Fue pasante y fue jefe del informativo, llegó a ser jefe de informativo. Un maestro, un tipo que nos marca un camino, es uno de los nuestros, Sergio Cecchi. No se murió, esos tipos no se mueren nunca.
Gracias, gracias Beto, un abrazo enorme para vos también y de nuevo un abrazo a todos los compañeros y compañeras de radio, un saludo peculiar y sentido a toda la familia. Arrancamos con lo que es nuestro esquema habitual y entonces, insisto, vamos a estar una hora, pero a todo el elenco de gente a pie, quienes estamos, nos haremos ver y escuchar. Irina Hauser, contanos con qué vendrás vos, por favor.
Hola Mario, hola a todos y todas. Vamos a hablar hoy del voto de los y las migrantes. Es un voto del que hablamos poco, pero que puede llegar a tener una gran incidencia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, a partir que hubo un cambio en la forma de empadronamiento. Así que les dejo el misterio y en un rato develo qué incidencia va a poder tener el voto migrante, bueno, en la ciudad de Buenos Aires y cómo funciona en otros lugares también, y quiénes votan y de qué modo.
Gracias, Irina. Beto Solas, ¿qué traerás vos hoy?
No te escuchamos. Ahí estamos, ahora, ahí estamos.
Ahora sí.
Hoy vamos a cantar. En la fiesta de la radio vamos a cantar. Vamos a evocar a Borges en una milonga y vamos a cantar en coro una chacarera fiesta.
Perfecto, gracias Beto. Rodolfo Lagos, te pido por favor el título de mi editorial.
Violencia en la campaña y en el contexto.
Seguramente porque sos una persona informada y atenta, y porque esto ocurrió ayer a la noche, sabés que hubo un atentado, dispararon contra un diputado provincial en Corrientes, contra Miguel Arias, en un acto en una pequeña localidad de la provincia de Corrientes, Tapebicuá. Alguien disparó, lo hirió en el abdomen, en un acto muy pequeño, y ha abundado información al respecto. Hubo un atentado, el diputado tuvo que ser, el diputado Arias debió ser operado, se operó ahí cerca y luego fue trasladado a un hospital en Corrientes Capital. Los partes médicos no son desoladores, pero marcan preocupación, su estado es estable, está mejor, pero bueno, hay que observar la evolución. Acá en la radio pública han hablado, es un diputado provincial del Frente de Todos. El acto era un acto en una localidad, dicho con todo respeto, pero en una localidad pequeña, un acto de campaña muy tranquilo. Acá en la radio pública han hablado el candidato a gobernador de la provincia de Corrientes por el Frente de Todos, Fabián Ríos, el candidato a vicegobernador, Martín Barrio Nuevo, y hubo alguna otra nota. No queremos abundar sobre eso porque es bastante y la podés buscar en las redes de la propia radio. Lo que es cierto es que se produjo un hecho de tremenda violencia. Una figura política fue herida. Arias tiene mandato vigente, es un diputado que está provincial, compone la legislatura, y como vos sabés, porque algo te hemos comentado, en Corrientes hay elecciones a gobernador. Corrientes, como Santiago del Estero, tiene un calendario desfasado porque ha tenido intervenciones federales. La historia de Corrientes es una historia rica en intervenciones federales, que siempre son una desdicha, en principio reflejan un desorden o alguna crisis que por supuesto es mejor conjurar y que aún es mejor evitar. En Corrientes ha habido muchísimas intervenciones federales durante el siglo XX. Desde la recuperación democrática básicamente hubo dos, una durante el gobierno de Carlos Menem y una durante el gobierno de la Alianza. En función de eso, el calendario está desfasado y elecciones a gobernador el domingo. O sea, la campaña está pues en pleno hervor y, digamos, por ahí en juego cuestiones súper importantes. En general, no ha habido la campaña, como todas, por lo que me cuentan, la sigo un poco, no soy un especialista, pero me busco informar, y como hay elecciones a gobernador, lo he buscado más. La campaña, como todas, ¿no? Como ocurre con todas, bueno, está en un nivel alto por lo que hay en juego, y a la vez, hasta ahora tenía un clima no violento, como en general vienen siendo en Argentina los climas de campaña. No quiero hacer lo que pidieron los dirigentes del Frente de Todos, es obvia, es desde luego un esclarecimiento inmediato que el gobierno provincial de respuestas con toda velocidad, considerando que el acto ocurrió en un lugar, insistimos, muy chico, donde la asistencia era muy contada, era una cantidad muy pequeña de personas, según los testimonios. Hay que ver. Yo no quiero erigirme en un investigador, no quiero ser un investigador precoz, no quiero hacer especulaciones, me parece chocante. Apenas me interesa señalar, y por eso hablo de contexto. En general, en las elecciones provinciales, en las correntinas, es el gran favorito el gobernador Valdés, el gobernador radical, es favorito para ganar. La parte más, donde tal vez ponen, por supuesto esto no lo dirán, pero donde más pone el Frente de Todos expectativas, es en las intendencias, que también se disputan ahora, en particular la de la capital de la provincia y la de Goya, que es la segunda ciudad. En este momento, las tiendas radicales, el Frente de Todos piensa que puede llegar a dar batalla y que puede llegar a disputarlas y puede llegar a recuperar esas intendencias, por ellas y varias más. La campaña no ha tenido un tono de violencia que justifique, nada justifica, pero que, digamos, hiciera suponer que pudiera ocurrir algo, un rayo, como ha ocurrido esto, algo tan tremendo como ha ocurrido. De nuevo, no quiero hacer especulaciones, no quiero adelantarme a nada, no quiero decir que a mí me parece esto, que me parece aquello, no me parece demasiado. He aprendido como periodista que las cosas no me parezcan, y menos delante de un micrófono cuando no tengo información. No quiero especular, es un tema delicadísimo. Lo que sí me importa señalar, es que la violencia política, la violencia efectivamente política, la violencia en actos de campaña o en estas situaciones, en la Argentina ha sido, de los últimos años, afortunadamente, un hecho muy, muy escaso. Ha existido un consenso amplísimo, ha existido un consenso social y de alguna forma un consenso político. Las reglas escritas son una parte, las reglas implícitas, los pactos sociales y políticos que existen son más importantes. La Argentina es un país violento, hay fuerzas de seguridad, violencia, violentas, hay violencia familiar, hay violencia de género, hay muchas formas de violencia, pero en general son sociales. En materia política había una cobertura. Hay una línea, nunca está garantizada que esa cobertura perdure. Ha perdurado muchísimos años, es importantísimo, hay que preservarla. Hay que pensarlo bien. Este episodio tal vez sea un episodio aislado, tal vez sea un episodio que encuentre alguna justificación anecdótica. Ni lo sé, veremos. Tal vez sea un episodio que se haya producido por un gesto de violencia local confinada y demás. Lo que quiero decir es que el derrape de una sociedad sin violencia política, una sociedad con violencia política, puede ocurrir por muchos, muchos caminos, por muchos, muchos senderos y por muchos, muchos atajos, y que debe ser prevenido. Y lo que me importa decir también en este contexto es que en este momento hay una escalada verbal de agresiones, de faltas de respeto, de discriminación, de brutalidad, en la campaña, en la discusión política y en los medios, que no equivale a la violencia física, nada equivale, nada es idéntico, pero que genera algo así como un clima, un caldo de cultivo, una serie, un grado de tensiones que es necesario revisar. Ha ocurrido algo gravísimo. Ojalá que el diputado Arias se reponga, ojalá que el tema se esclarezca, ojalá que el hecho quede aislado, ojalá que el resto de la campaña en Corrientes y el resto del país, hasta noviembre inclusive, no registre otro hecho. Igual puede pasar, ha habido muchísimas campañas. Lo que digo es, ante este alerta relativo, focalizado y demás, vale la pena por ahí reiterar lo que venimos diciendo, modesta y respetuosamente, pero con convicción, desde hace un tiempo en esta radio. Demasiada virulencia verbal, demasiada falta de respeto, demasiada discriminación, demasiados actos de barbarie cometidos por aquellos o aquellas que deberían cuidarse. Los dirigentes políticos, los funcionarios, los representantes del pueblo, los mandatarios, los comunicadores sociales que tienen un deber. Hay que bajar el tono, hay que tener un poco más de prudencia, y hechos como este, que obviamente generan una cantidad de repudios muy expandidos, también deben generar una cantidad de alertas. Hasta acá llegamos porque no sabemos más. Ojalá que el hecho se en sí mismo, ojalá que mejore el diputado Arias, ojalá que el hecho se debele y ojalá que el domingo haya elecciones en condiciones normales. Ya hemos hablado de ellas tantas veces, ha habido en varias provincias y seguiremos hablando, y ojalá que se produzca la fiesta electoral que suele ser los comicios en la Argentina. Vuelvo a estudios, Rodolfo.
3 de la tarde, 22 minutos, 16 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, el cielo está algo nublado, estamos en Gente de a Pie y estamos comunicados a través del WhatsApp al 11 65 84 0870. También nos pueden dejar un mensaje en el contestador en el 0810 222 0870. En Facebook nos encuentran en Gente de a Pie. Podcast, Spotify, Gente de a Pie. Y en Twitter, Gente de a Pie AM.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
A veces uno observa una botella al mar, a veces uno ve un mensaje y pasa a entender. Un comentario mínimo de algo, estamos en el día de la radio y es un día de recuerdos y de autocelebración, y siempre he dicho algo que hasta ahora digo, me condena, es hace muchos años que hago radio, he hecho básicamente 3 programas que son el mismo de alguna forma con variantes, y hay algo que me pasa y que me aqueja o que me gusta. Yo no sé hacer radio sin Beto Solas y Paula Nicolini. O sea, no sé en el sentido estricto de saber, ni en el sentido estricto de acostumbrar. Desde que hago radio, desde el primer programa que hice por ahí, hace onda, 16 años, estuve junto a Beto y junto a Paula. Beto Solas ahora presenta su tema. Vale la pena recordar esto y pedirle que ya, vamos con la música, por favor, Beto.
Sí, señor. Vamos a la música, y qué bueno es hacer radio con vos, Mario, y celebrar la radio con vos, y en esta radio. Vamos a hacer una milonga, la de Borges y la de Piazzolla, Jacinto Chiclana. Allí Gerardo Villar mete un arreglo de guitarras fantástico, y celebramos la radio con esta milonga. Dale.
Lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya la fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Pasa pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Jacinto Chiclana, Mario, Borges, Piazzolla, Gerardo Villar en Lomas de Zamora, Hernán Fredes en San Vicente ensamblaron la voz, las guitarras, de entre casa. Y salió esto para la radio, fiesta para nosotros.
¿Y quién le puso la voz?
Beto Solas, sí, sí señor.
Beto Solas.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
¡Lalo! ¡Chilalo! Ay, menos mal que estabas acá tan cerca. ¿Te acordás de los locos de la azotea? Los que empezaron acá en la Argentina.
Sí, claro, los de la primera transmisión.
¿Vos te das cuenta que si no hubieran subido al techo a transmitir, vos y yo, Lalito, nunca nos hubiéramos conocido?
Es verdad. ¡Qué azotea loca! Nos cambió todo, ¿eh? Marcó nuestro destino.
¿Viste, Lalo? La radio siempre le cambia la vida a la gente.
Radio Nacional, en nuestro centenario, las cosas y las personas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y Dignidad Patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para volver a caminar tranquilos por el barrio. Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia.
Es Diego El Colo Santilli, Diego Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional, la radio pública. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Tres de la tarde, 32 minutos, hacemos Gente de a pie en la conducción Mario Weinfeld. La producción de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica, Luciana Ballarino. En el control central, Leandro Rojas. Columnistas, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Karg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati, hoy Rodolfo Lagos.
Gracias, gracias Rodolfo, y seguimos acá en Gente de a pie. Qué equipazo, ¿no? Qué equipazo. Con ese equipazo cualquiera conduce. Pero bueno, me tocó a mí, no está mal. Irina Hauser ya nos adelantó algo, el voto migrante, la posibilidad que ofrece el sistema democrático argentino, que en general es muy abierto, que es un sistema caracterizado por el sufragio universal, expandido con altos niveles de participación, a personas que todavía no tienen la ciudadanía argentina, pero que se habitan para votar ¿dónde? En general en elecciones locales, provinciales o comunales. Es importante que lo hagan y lo suelen hacer. Irina nos va a contar, te escuchamos.
Es importante, lo suelen hacer, y este año, Mario, hay un cambio significativo por la cantidad de gente que puede quedar habilitada para votar, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de migrantes. ¿Por qué? Vos sabés que el primer código electoral de la ciudad de Buenos Aires, que es de 2018, había establecido el empadronamiento automático de las personas migrantes, pero esto hasta ahora no se había ejecutado, y este año sí, eso se ejecuta. ¿Y esto qué quiere decir? Que la cifra de migrantes habilitados para votar crece 20 veces. Ahora van a ser alrededor de 417.000 personas de otros países, migrantes, que viven en la ciudad de Buenos Aires, que van a poder votar. Esto amplía enormemente la posibilidad de participación. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, de quienes tienen DNI argentino y residencia permanente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el padrón se incrementó un 24,5% por un convenio que hizo el Registro Nacional de las Personas con la Dirección de Migraciones y con el Registro Provincial de las Personas, y el total de personas habilitadas migrantes para votar es de un poco más de 820.000, y en este caso lo que se requiere en Provincia de Buenos Aires es el DNI argentino y 2 años de residencia. Como bien decías, pueden votar para cargos locales, legisladores provinciales, ¿no? Sería, y por ejemplo en la provincia, concejales y consejeros. A nivel nacional, la única provincia donde no pueden votar los migrantes, porque esto depende de normas locales justamente, es Formosa. Es la única provincia que no tiene habilitado el voto migrante. En el resto sí, cada una con su sistema. Te contamos lo que pasa en los distritos más grandes, que son Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, donde, insisto, se pueden votar representantes a nivel local. En Provincia de Buenos Aires, si sos migrante, te podés postular, sí, para ser concejal. Para ser concejal te podés postular. Bueno, y estuvimos hablando de esto con la verdad que un gran aporte de Paula Nicolini, a quien nombraste antes con tanta admiración y afecto, apoyo tu mención. Hablamos con Ana Laura Penchazadé, ella es una investigadora del CONICET, especializada en esta temática. Además, nos explicó primero qué porcentaje del padrón representan las personas migrantes, de qué países son la mayoría y qué peso pueden tener en estas elecciones.
Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires concentran aproximadamente el 73% de la población migrante residente en el país. Y esto se manifiesta muy claramente en su participación, a su vez porcentual, dentro de los padrones electorales, por ejemplo, en 2021, en donde la población migrante representa el 6,7% aproximadamente del padrón electoral habilitado para estas elecciones en la provincia de Buenos Aires y el 16% del padrón electoral habilitado en la ciudad de Buenos Aires. Respecto del origen de la población migrante habilitada para votar, vamos a encontrar ahí una presencia muy fuerte de lo que podríamos llamar la tríada inmigrante más representativa de la Argentina, que es la tríada compuesta por las personas provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires representan alrededor del 50% del padrón. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires van a tener un peso todavía más acusado, de arriba del 70%. Esta tríada es la que de alguna manera define el perfil nacional de manera contundente en estas dos circunscripciones electorales.
Ana Laura Penchazade era la que hablaba. También nos explicó cómo es habitualmente, cómo son los niveles de participación, y esto nos decía.
Si bien los niveles de participación son más bajos que aquellos reportados entre los nacionales, estamos hablando en el caso de la población migrante de un 30 y un 40% de tasa de participación electoral, vamos a observar una tendencia positiva. Para poner un ejemplo, en 2009, cuando se estableció lo que se llama el empadronamiento automático en la provincia de Buenos Aires, teníamos una tasa de participación de 9,33%, una tasa muy baja de participación, y en las últimas elecciones, es decir, 10 años después, en 2019, ascendió al 30,33%. Y en el caso de la ciudad, la población migrante va a tener mayor participación en las elecciones donde se juegan cargos ejecutivos, es decir, en las elecciones como las que vamos a tener en este caso, en 2021, donde se juegan específicamente cargos legislativos, la tasa de participación ha sido más baja. Para poner un ejemplo, la tasa de participación en 2017, la tasa de participación fue de 27%. Pero en 2019, que se jugaban cargos ejecutivos, trepó de 27% en 2017 a 43% en 2019.
Bueno, va creciendo evidentemente la participación. Te preguntarás, Mario, se preguntarán todos y todas, ¿cómo vota la población migrante? ¿A quién vota? ¿Qué elige? ¿Qué piensa? Bueno, de eso también nos habló esta investigadora.
Cuando se analiza cómo vota, ¿no?, y no solo cuántos votan dentro de la población migrante, lo que observamos es que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad hay una clara preferencia hacia los partidos de centro-izquierda y puntualmente hacia lo que podríamos denominar el peronismo neo-K o peronismo progresista. En Ciudad de Buenos Aires viene ganando el peronismo porteño en las últimas elecciones de manera contundente. En 2017 sacó el 48% de los votos en las mesas de migrantes y en 2019 tuvo un 66% de los votos en las mesas de migrantes. Esto contrasta claramente con las opciones político-partidarias de los nacionales en la ciudad. Sí, de hecho, viene ganando de manera también sistemática el PRO y la Alianza Cambiemos en la ciudad. Y después, en la provincia de Buenos Aires, también observamos esta tendencia a opciones de centro-izquierda y puntualmente a votar al peronismo. Esto se vio, por ejemplo, en las elecciones de 2015, donde, si bien se impuso el PRO, en las mesas de migrantes ganó el peronismo neo-K. Y en 2019 ya la votación arrojó un saldo abrumador a favor del peronismo de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una gran novedad, y es que por primera vez se aplicó el sistema de empadronamiento automático, y entonces el padrón migrante pasó de representar menos del 1% en las últimas elecciones de 2019 a representar hoy el 16% del padrón habilitado en la ciudad. Y esa es un poco la novedad, y por eso resulta tan interesante evaluar cómo puede comportarse la población migrante y cómo viene comportándose la población migrante, porque tienen un peso muy significativo y podrían claramente inclinar la balanza para un lado o para el otro en contextos, ya sabemos, de difícil agregación de mayoría.
Dato más que relevante el que señalaba la investigadora: 16% del padrón en Ciudad de Buenos Aires representa a la población migrante. Ella contaba ahí la tendencia en el voto, en general un voto de centro-izquierda. Esto, aparte de pasar de ser el 1% del padrón, es impactante ese crecimiento, ¿no? Y veremos cuánta gente va a votar. Nos agregaba algún dato también sobre la población venezolana, que dentro de los migrantes es como una suerte de población un poco más nueva, ¿no? 41.000 venezolanos están habilitados para votar en la ciudad de Buenos Aires y dentro del padrón migrante representan el 10%. Quizás hasta ahora no es tan preciso saber que, cuál es la tendencia en su voto, pero sí se ha visto que puede ir también hacia la centroizquierda. Lo que habrá que ver es cómo, cómo impacta también, en algunos casos, hay algún cierto sector de la población venezolana que se que quizás se sintió o fue beneficiado por políticas durante el gobierno de Cambiemos. O no, eso hay que ver cómo, cómo, cómo impacta en lo real, ¿no? Esto en cuanto, bueno, a ese sector de votantes migrantes un poco más nuevos, un poco más recientes. Hablamos también con un migrante, con Jeffrey Mosquera, que además es director de la Casa Migrante, que es una organización que ha pugnado mucho por regularizar el voto justamente de la población migrante. Él es peruano, llegó al país hace 9 años y esto nos contaba.
Las comunidades migrantes se viene militando muchísimo que los migrantes estén empadronados automáticamente. Históricamente los migrantes teníamos que ir a empadronarnos ahí en Cerrito con un trámite muy fácil, pero de horarios engorrosos donde toda la comunidad por lo general trabaja en horarios, entonces como no nos convenía poder acceder a ese derecho. En el 2017 la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad migrante viene dando esa lucha dentro de la ciudad porteña, pidiendo que todos los migrantes con residencia permanente pasen a ser empadronados automáticamente. Siempre encajonado ese proyecto, de la mano de Paula Penaca y muchos colectivos migrantes, se pudo tratar, y en 2018 es decretado el empadronamiento automático para las próximas y futuras elecciones. Es así que en este año, en el 2021, más de 400.000 migrantes fueron incluidos en el padrón electoral. Estamos tan felices poder acceder a ese derecho, poder, poder ser parte de este núcleo democrático, felices porque poder elegir a quienes deciden nuestras vidas, en ese recinto donde se votan a veces derechos y proyectos que favorecen y infavorecen a las porteñas y porteñas. Sabiendo también que los migrantes solamente votamos cargos locales, es así que votamos legisladores este año y en 2 años jefe de gobierno, comuneros y legisladores y legisladoras. Somos más de 400.000 migrantes que votaremos, pero 70% por primera vez. En muchas escalas tenemos a las comunidades bolivianas, paraguayas y peruanas, son las 3 grandes comunidades que este año votarán. Y solamente referirme que el derecho al voto es importantísimo. Pero algo que también va a marcar este año y va a marcar la región es que nunca se vio en historia que tanta comunidad migrante acceda a ese derecho. Es revolucionario, es de alegría, es de poder ser una patria más justa, más soberana, y lo que soñamos que en 2 años, cuando votemos al jefe de gobierno, a legisladores y a comuneros, hayan en las listas claramente migrantes, para que se visione más en profundidad todas las luchas que venimos dando de hace años.
Una felicidad genuina, ¿no? Le escuchamos a Jeffrey en este escenario donde, bueno, dijo que efectivamente va a crecer mucho el número de votantes migrantes. Y también le preguntamos cuáles son las problemáticas que atraviesan las comunidades migrantes en la actualidad, porque justamente a la hora de votar legisladores, legisladoras, se tratará del terreno donde van a poder luchar por sus derechos. Esto nos contaba.
Desde las comunidades migrantes venimos proponiendo, denunciando algunos puntos. Denunciando la violencia institucional constante con los trabajadores populares, con los trabajadores manteros, que la policía de la Ciudad de Buenos Aires sigue violentando constantemente. También venimos denunciando el poco acceso a vivienda digna que tienen las comunidades migrantes. También venimos denunciando, que esa es una denuncia también más de capital, ¿no? De la falta de vacantes. Si bien hay una lista de falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, al final de la lista sigue el final de los migrantes, ¿no? Entonces seguimos esperando que nuestros hijos accedan a la educación, no hay vacantes. También muchas de las comunidades migrantes también queremos ser parte del proceso de la votación, del proceso de construcción de proyectos, de una mirada migrante, feminista y disidente. Por eso también en la ciudad porteña ingresó un proyecto para que los migrantes lleguen a ser comuneros. Algún compañero una vez me dijo que solamente somos elegidos en las universidades, ahí sí podemos ser candidatos y eso tiene que ser transversal, tiene que llegar a las grandes esferas. Tenemos esa esperanza puesta en las urnas de este año donde el migrante pone en ese sobre una boleta llena de sueños, de esperanzas, de que mejore la educación, que mejore el acceso a la educación, la mejore el acceso al trabajo y a la vivienda. Pedimos solamente esas tres líneas, que no son poca cosa, que es para profundizar el trabajo de los compañeros y compañeras migrantes, el acceso más rápido a la documentación, pero también a que la ciudad sea acobijada y hermandada con la mirada migrante y no una mirada xenófoba o racista.
Bueno, contamos todo esto porque es fundamental dar la información, porque sabés que además, según la encuesta nacional migrante, uno de los problemas en este terreno es la falta de información, justamente, ¿no? Que una de cada tres personas no tenía información para ejercer el derecho al voto. Pero el principal problema que enfrentaron los migrantes hasta ahora para votar es no estar empadronados. Mirá si será importante el empadronamiento automático, ¿no? Así que probablemente esta noticia que estamos dando junto con todos estos datos y este testimonio van a cambiar este escenario, esta situación que estamos describiendo, Mario.
Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, dice el preámbulo de la Constitución, dice hombre, bueno, porque es vetusto, qué sé yo, pero se refiere a todo. La Argentina, país de sufragio universal, país de sufragio universal relativamente temprano, completado con el primer peronismo, pueden votar si así lo quieren los menores de entre 16 y 18 años, altísima participación y que en muchísimas provincias, 23 de 24, exista la posibilidad que los migrantes practiquen esa noble costumbre ciudadana de votar, es un lujo, un derecho justo, pero a la vez un lujo de un sistema político electoral que es muy bueno el argentino y que por esas cosas de autoflagelación o por esos tics de derecha que suelen predominar en muchos sectores, en los medios, en ciertas élites, no se suele comentar. Otro detalle que da para charlar en otro día o en otro momento, pero también existe en la Argentina, a partir de 1983 y muy intensamente a partir de 2003, también votan las comunidades migrantes en las elecciones de sus respectivos países, cada vez de forma más intensa. Raúl Alfonsín lo promovió en la primera elección en Uruguay, en la que participó el Frente Amplio, que perdió. Néstor Kirchner lo promovió en la primera elección, que le tocó a él, la primera que ganó el Frente Amplio Uruguayo, y luego se expande a todos los países hermanos y vecinos. Una grata información la que pasase, y ojalá que haya una intensa participación, como suele haber en la Argentina. Participación, lo dijo tu entrevistada, es algo que está en duda en general en esos sectores y en esta elección en particular. Ojalá que haya intensa participación y ojo al piojo. Baja participación en la Argentina es alta para casi cualquier país del mundo. De cualquier modo, uno espera que haya niveles altísimos, congruentes con lo que siempre suele ser. Irina, muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo, Mario.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Banco Provincia presenta los créditos Capital de Trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Estamos empezando a salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar a las madres. Es hacerse cargo de su miedo a que el narco se lleve a sus hijos. Del miedo a salir después de las 6 de la tarde. El miedo a que se lleven lo que tanto esfuerzo les costó. Es decir, basta. al que no quiere, no puede o no sabe poner presos a los delincuentes. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para volver a caminar tranquilos por el barrio. Es urgente y es posible, porque vengo a ofrecer nuestra experiencia.
Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Premio Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¿Cómo no? No me digas que no te avisé, porque te avisé, el programa termina a las 4 y hay una programación especial de la radio pública, ni que la pierda, estamos viendo por ahí que ya están Luisa Balmaya y Horacio Embón en estudios y va a haber una cantidad de... una producción preciosa, una transmisión preciosa, ni se te ocurra irte, pero nosotros sí, nos empezamos ahí, nos vamos como siempre, cantando a coro, como sabemos hacer los viernes, maestro Solas, tema de coro, consigna que lo regimenta.
Bien, desde el puente carretero, del padre de la chacarera, Carlos Carvajal, guitarra, bombo, mezcla, Hernán Fredes. ¿Qué dijo Violeta? Porque don Carlos Carvajal dice, mi corazón travieso, y... dice Violeta de Turdera, entonces Beto tiene que ser un alegro cativo. Vamos ahí.
Cativo, epa.
Cativo, otra vez.
Andiamo.
Dale ahí.
Malito.
Vamos. Hola, primerita, Fredo.
Por mi provincia con tu familia de arriero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Será el puente carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de esa alabanza para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta.
Segundita, Fred.
Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere a mi hermano. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca no olvides, aroma Santiago Blanca.
Ahí está, la bailaron todos, Mario, desde el puente carretero.
Perfecto, se va el coro, nos vamos nosotros, volvemos el lunes. El lunes sigue 3 a 5, ya nos vamos y Rodolfo Lagos anuncia con qué otra versión de este tema, Ta Chacarera Preciosa, nos despedimos.
Así es, en el cierre vamos a escuchar a Peteco Carabajal haciendo de Peteco y Carlos Carabajal desde el puente carretero.
Pasa por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mis recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y La Habana.
Puente carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño.